Bienvenidos a Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa y para el mundo, en diario.uchile.cl. Conducen la periodista Paula Bio Oneto y el coach de vida Juan Enrique Spencer.
Hola, hola, ¿cómo están todos acá en un nuevo capítulo de Satora? Estamos en el programa número 17, muy contentos porque hemos ido creciendo a poquitito en este espacio, que estamos en directo de la radio, en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. También estamos por nuestro Facebook en una transmisión en vivo que se está instalando, que es Satora Despertar Instantáneo. También tenemos redes en Instagram. Bueno, y hoy día vamos a estar conversando a través del teléfono con Juan Enrique Spencer. ¿Ya está al aire, Juan Enrique?
Aquí estoy.
¡Ay, qué bueno! ¡Por fin! ¿Cómo está Juan Enrique?
Muy bien, aquí desde Castro.
Exactamente. Vamos a pedirle a Patricio que nos baje un poquito la música para poder escucharlo mejor como estamos a la distancia. Hola, Juan Enrique. Yo sé que estás allá trabajando y vamos a hacer un programa especial a la distancia a través del teléfono. Y quería saber si estás bien, llegaste bien, quería saber de ti, que no hemos hablado, porque sí. Ha sido como todo bien rápido.
Así es, muy bien. Llegué hace 15 minutos aquí al hotel.
Ya, perfecto.
Luego de una parada en Puerto Montt, con charlas en Puerto Montt y ahora en Castro. Ya. Y atento a que comience nuestro programa maravilloso en esta tercera fase de lo que es cómo somos, estamos atrapados en nuestros temores.
Exactamente.
Y las consecuencias de esa falta de libertad interior.
Hoy día vamos a ir continuando, vamos a agradecer primero a nuestros auspiciadores, pero el enfoque que vamos a invitar a todos nuestros auditores a una retroalimentación a través de los teléfonos, que son el 22-977-1579 y el 22-977-1580, porque es interesante conocer desde la perspectiva de las personas que nos están escuchando, ¿no es cierto, Juan Enrique? De vivir como consecuencias, lo vamos a abordar hoy día, de la esclavitud interior. Ahí lo vamos a ir desarrollando punto por punto, pero es más que nada como un encuadre que queremos hacer para poder que todas las personas nos opinen de que si somos libres o esclavos, pero hoy día vamos a hablar desde otros puntos de vista que son como la victimización, la culpa, varios como puntos importantes a desarrollar. Vamos, como te decía Juan Enrique, vamos a agradecer una vez más a Globi Ferforte, que es uno de los alimentos para las personas que sufren de déficit de hierro. Esto trae como consecuencias, por ejemplo, la anemia, la somnolencia, el cansancio. Todo esto evidencia que está faltándote este mineral. Y la solución, como lo hemos dicho mil veces, es la solución ya está en Chile. Descubre Globi Ferforte, suplemento de origen alemán, 10 veces mayor absorción. Encuéntralo en todas las farmacias del país. Y aparte, también le agradecemos a Spencer Consulting, que es una consultora de Juan Enrique Spencer dedicada a fortalecer y potenciar el desarrollo de las personas, tanto en lo personal como en lo profesional. También invitamos, para irnos muy pronto al tema, a sumarse como auspiciador. Siempre invitamos a todas las marcas para que sean parte de nuestro programa. Y como colaborador, agradecemos a la revista América Economía, que es la revista líder de los negocios, finanzas y políticas de América Latina. Para estar al tanto de lo que está pasando en Chile y toda la región, visita www.americaeconomia.com. Tenemos muchos premios que entregar, por eso los invitamos a llamar, sobre todo en el segundo módulo, que vamos a estar como con Juan Enrique ya como en la parte de conclusión. Ahora vamos a empezar con las preguntas, Juan Enrique, que es lo más entretenido de este programa. Entonces, mira, pensando en todo lo que es las consecuencias que hemos hablado de la esclavitud interior, viendo qué es la libertad en comparación, viendo esto como contextualizando, yo estuve pensando el fin de semana, y por ejemplo, como de dónde surge la victimización, ¿cierto? De sí. Como su lugar de origen. ¿Por quién hace la victimización? Tú dices que pueden hacer como por un problema, por un sufrimiento. Eso me gustaría que lo pudiéramos encuadrar antes de entrar a conchar en el tema, ¿no es cierto?
Sí. En general la victimización es aprendida.
¿Ya?
Porque nuestra respuesta natural tiene que ver de acuerdo a la percepción de los recursos que uno tiene para enfrentar un problema.
Exacto, ya.
Si tú te enfrentas a un Tyrannosaurus Rex, sin tener miedo podrías escapar, okay. Y podrías arrancar porque, bueno, tu mecanismo de sobrevivencia te lo solicita. Pero la victimización es cuando tú te sientes imposibilitado y es más hasta aplastado en tus posibilidades y con la culpa de que alguien te quitó ese poder, ¿no? Esa es la victimización.
Yeah.
Si tú estás estacionado, por ejemplo, una luz roja y te chocan por detrás, desde el punto de vista legal tú eres víctima. Sin embargo, sentirse víctima es un proceso emocional, mental y emocional, que viene después, ¿no? Y eso merma, te quita tus recursos y tus capacidades de responder frente a esa misma situación.
Sí.
Y esto es aprendido. Hay estudios en psicología de Martin Seligman, que estudió el fracaso aprendido y posteriormente hizo los estudios sobre qué hacía que las personas fueran optimistas o pesimistas, y eso es aprendido. Es software aprendido de las figuras de autoridad, y las más cercanas son nuestros padres.
Juan Enrique, y acerca de eso de lo aprendido que dices tú, como de saber cómo poder enfrentar una situación compleja, ¿no es cierto? Estamos hablando dentro de ese contexto. ¿Tú crees que es como la primera capa del dolor? ¿O es como, según como cada persona lo aprendió cuando chico, cómo enfrenta? O sea, ¿hay personas que realmente se pueden sentir víctimas de por sí? Eso me gustaría que lo pudiéramos dejar súper claro, porque se puede prestar para confusión.
Bueno, primero hay una aclaración de ciertas distinciones. Cuando se habla de dolor, se habla de algo meramente físico, ¿okay? Cuando se trata de lo emocional, se habla de sufrimiento. ¿Okay?
Yeah.
O sea, normalmente el sufrimiento es un proceso psicológico. El dolor es un proceso físico, biológico, ¿no? Entonces ahí es donde en alguna oportunidad discutimos si las personas eran sensibles o dramáticas, ¿no?
Sí, me acuerdo.
Porque tu umbral de sufrimiento puede ser muy distinto que el umbral de sufrimiento de otra persona. Es decir, alguien se aplasta con poco y otro necesita mucho para sentirse aplastado. Y otras personas podrían nunca sentirse en dolor, porque tienen la capacidad de soltar, tienen la capacidad de aprender, y por lo tanto no se quedan con este sufrimiento interior. Por ejemplo, ante una pérdida de un trabajo, de una persona querida, es normal sentir dolor inicialmente, porque el sufrimiento psicológico te produce dolor físico, pero también es parte de un proceso que tú... Si pasas las etapas de Elizabeth Kubler-Ross, ¿no?, frente a la pérdida, desde la negación, la ira, después la culpa, la negociación, hasta que viene la parte de expansión.
Eso lo dice esa niña que nombraste recién. Ella lo
estudió. Y lo vimos en alguno de los capítulos anteriores también.
Perfecto. No me acordaba.
En lo cual tú te puedes demorar 5 años en pasar la etapa, o te puedes demorar 10 minutos en pasar las etapas.
Claro. ¿Okay? Quedarse pegado, ya me acordé, como quedarse pegado en un sufrimiento, seguir avanzando. Ya, perfecto. Uh-huh. Y en cuanto... Sí, termina, no que te quiero interrumpir.
Entonces, si tú eres capaz de sufrir, porque también es parte de un proceso natural el sufrir, el asunto es cuánto tiempo te quedas en ese estado de sufrimiento. Tienes los recursos para salir. Si te sientes víctima, lo más probable es que vas a esperar que ocurra algo afuera para que tú dejes de sufrir. Si eres proactivo y eres una persona que tiene poder interior, digamos, que es una persona proactiva fundamentalmente, tú mismo vas a decidir introducirte en el sufrimiento, traspasarlo y luego volver con lo que se llama resiliencia, que es aprender de lo que te tocó vivir.
Ya, pero como clarificándole a todas las personas que nos están escuchando, como que la victimización puede o no nacer de como un mecanismo de defensa del sufrimiento. Entonces tú dices que es de acuerdo a lo aprendido, ¿cómo tú lo enfrentas? No, no es que...
Exactamente.
Ya, perfecto.
Sí.
Entonces desde la vereda que lo veas.
Tenemos, o sea, que
te puede durar un día o 10 años, claro.
Sí, tenemos que aceptar sí que nuestra sociedad nos enseña a ser víctimas.
Es como cultural. Sí.
Sin quererlo, si tu hijo en el colegio tiene un problema, tú vas a defenderlo como que hubieran abusado y que no tuvieran los recursos para defenderse. Entonces al final lo terminas educando siendo víctima. Y ese, cuando sea adulto, se va a comportar de esa manera. Sálvenme.
Claro, como víctima. Ya, perfecto. Voy entendiendo un poco estas como capas de entendimiento, valga la redundancia, pero más que nada es, por ejemplo, las personas que perpetúan la victimización, por ejemplo, o el sufrimiento ya es como depresión, ¿no es cierto? ¿Me entiendes a lo que voy, no? Que de repente,
sí,
la persona que le dura un mes la pena, pero hay gente que le puede durar años, ya es una enfermedad. Como en ese sentido me gustaría que lo habláramos.
Sí. Cuando una persona percibe, y esto es un proceso de software o mental, ¿no? ¿Cuáles son tu entrenamiento mental? Cuando una persona percibe que no hay salida de su problema, se produce la depresión. Antiguamente se creían que los pensamientos negativos eran síntomas de la depresión. Después lograron descubrir que los pensamientos negativos eran la causa de la depresión.
Importante eso, clarificarlo, porque se remite mucho a lo otro, a la enfermedad. Bueno, también hablando desde la desinformación, yo también, súper como me hago responsable, porque en el fondo también hay tipos de depresión, hay otras que son como más endógenas, ¿no es cierto?
Sí, la depresión endógena es personas que les falta algún tipo de mineral en el cuerpo.
Como el litio.
Esas son como el 1 o el 2% de las personas deprimidas, digamos. Es como las personas que tienen sobrepeso, que también dice que hormonal, pero en realidad casi el 80% dicen que hormonal, pero los estudios también indican que son menos del 4% las que son de verdad hormonales, digamos. ¿No?
Es así, según tus conocimientos, tú dices que es así las cifras de hoy, porque yo la verdad no tengo idea.
La cifra exacta, no me acuerdo, pero es para mostrar una proporción.
Sí, pero así es más o menos la proporción. Eso sí. Te quería preguntar ya. Mira que
el resto de las personas tienen sobrepeso porque es mandibular, no hormonal.
Ya. Y lo que decíamos acerca... Sí, no, sí entendí, perfecto. Y lo que hablábamos de la depresión, entonces son también personas que se pueden mucho atormentar de pensamientos negativos que los llevan a tener una depresión de distintas categorías, ¿o no? ¿Eso puede ser un poco...?
¿Cuáles son tus estrategias mentales para enfrentar una situación? Si tus estrategias son desde la desesperación, lo más probable es que caigas en depresión porque tu estilo de pensamiento es negativo. Si tú puedes sentirte desamparado en algún momento, pero teniendo los recursos, como por ejemplo, no sé cómo hacerlo, pero sé que soy capaz de aprender para saber cómo salir de aquí, digamos. Es distinto no saber que no poder.
Ya, no, sí, está bien. Ahora me gustaría que lo pudiéramos llevar a la práctica con algunos ejemplos que me dijiste que querías dar, como bien cotidianos, desde que la victimización, que le llamamos, entrega mucho el poder interior a otros. Eso me gustaría que lo pudiéramos ir desarrollando, Juan Enrique.
Sí, por supuesto. En la victimización, claramente tú entregas tu poder interior a otras personas y pierdes el foco de lo que quieres. Un ejemplo es sentir, no soy capaz, no soy bueno para los deportes. Pensando de esa manera, una persona ni siquiera va a intentar hacer algo o salir de un problema porque tiene la sensación de que no soy capaz, no vale la pena ni intentarlo, ¿no? O he tenido una vida difícil y tengo justificación, ¿cómo quieres que yo haga lo que tú me pides? Y mira la vida que yo he tenido, pobre de mí, y justificar en el pasado las decisiones que estoy tomando en el presente. O en caso de pareja, tú no sabes cómo es ella, no sabes cómo es él, ¿no? Que es poner una fortaleza aparente en la otra persona para desviar tu incapacidad de enfrentar las diferencias y de poner los límites pertinentes, ¿no? Entonces estás asumiendo que el otro es superior, no es que tú seas inferior o no tengas los recursos, sino que el otro te sobrepasa porque en realidad tiene muchos problemas, digamos. O sea, es una desviación de la atención, ¿no? O no tuve suerte, que es confundir la suerte con la preparación, ¿no? Los demás tuvieron suerte. No, estaba mejor preparado. Pero es muy rico dormir en las noches pensando que la miseria de mi vida es por culpa de otro y
sí,
no por...
es más agradable.
Claro.
Claro, y
o porque el otro tenía pituto, ¿verdad?
Ah, ¿verdad? Pues eso es típico. Ah, no, entró por pituto. Y no porque era capaz.
Claro, no, si yo tuviera los pitutos que esta persona también entraría en esos lugares. Pero en realidad a veces el pituto tiene una función, ¿no? Pero es mucho menos veces de la que estimamos. Entonces confundimos nuestras incapacidades y ni siquiera eso nos empuja a prepararnos mejor, ¿te fijas? Porque si el otro tiene pituto tampoco tiene que ver con que yo me prepare mejor, ¿no?
No, pero es que como decís tú, vos, que es más fácil quedarse en que se fue, que se esa persona entró por pituto y en el fondo yo no pude porque no tenía el pituto, quedarme ahí como tranquilita y no poder prepararme más y poder como tratar de obtener el cargo que quería. Es como más fácil también, son puros pretextos al final, son puros pretextos, ¿cierto?
O sea, Lo cual tampoco quiere decir que va a ser fácil enfrentar situaciones, pero va a ser imposible si te sientes incapacitado anteriormente, con antelación, ¿no? Es como que empiezas a sufrir de tu incapacidad antes de enfrentar el problema siquiera. Normalmente tú puedes ver cuando te toca vivir esas cosas que uno no querría vivir, ¿no? Te das cuenta que tienes mucho más fuerza interior que la que te imaginas.
Sí, pues ahí uno saca el coraje en el fondo, o sea, o sale a relucir el coraje. Ya, súper claro, me gusta porque se va entendiendo súper bien. Y tú, según tu experiencia, lo que estaba pensando mientras hablaba ahora con los ejemplos, Juan Enrique, tú notas como que hay mucha victimización, sobre todo, no sé, como en Chile, tú lo sientes como mucho, según tú, la gente que atiendes, que le haces coach, por ejemplo, es mucho.
Por supuesto, sí.
Sí, es la base.
Ahora, yo quiero partir de la base de que yo también he sido víctima.
Sí, yo también.
Hoy día...
todo el rato.
También cuando me victimizo, me doy cuenta que me estoy victimizando y salgo de ahí.
Claro, es como estar consciente de que uno está cayendo en la víctima. Es como diferente.
Exactamente, y por lo tanto dejo ya, ¿sabes qué? Así no salgo. Yo mismo salgo de ahí. Cada vez tengo menos oportunidades de entrar en la victimización, pero todavía entro en la victimización. Porque el proceso educativo fue muy sólido para formarte como víctima, ¿no?
Claro. No, sí entendí.
La sociedad hizo bien su pega, digamos.
Sí, ya. Pasando al tema también que era otro como ítem de la esclavitud interior, porque todo esto está enmarcado para la gente que se está incorporando recién. Recordemos que estamos en transmisión en vivo en Facebook, en Satora Despertar Instantáneo, para que puedan ir comentando, que tenemos premios también para las personas que nos estén escuchando. Entonces, es importante que esto está enmarcado para contextualizar dentro de las consecuencias de esclavitud interior. ¿Qué significa? Con lo de la victimización, como varios ítems que son importantes tenerlos como súper evidentes. Y otra cosa fue la culpa, ¿no es cierto? Sobre la culpa, que es como muy sentido religioso, pero Juan Enrique, a mí me gustaría saber, por ejemplo, ¿es beneficioso o positivo? Yo armé una pregunta como para poder introducir este tema. ¿Es beneficioso o positivo sentir culpa producto de una mala acción? Esto pensando en sentirla como un reconocimiento de toma de conciencia de una acción que no es positiva. Por ejemplo, cuando de repente si uno no siente culpa es como raro que no te dé cargo de conciencia. Entonces es como por ese lado me gustaría que lo pudiéramos identificar, la culpa.
Sí. Bueno, la culpa es una de las emociones que están en el diseño del ser humano, ¿no? Por lo tanto es válido sentir culpa. Ahora, lo que es casi obsesivo es cuando tú te haces algo y sientes la misma culpa cada vez que te acuerdas de eso que hiciste.
O sea, como quedarse pegado en la perpetuación.
Claro, si tú dices, chuta, siento culpa porque no hice esto, aprendo. Y una vez que aprendo, me acuerdo de lo mismo y agradezco y puedo agradecer porque hasta me permitió corregir mis acciones y aprender algo al respecto, ¿no? Pero si yo cada vez que me acuerdo de eso que hice me voy a sentir culpable, es como que te condenaran a cárcel y cada vez que te acuerdes de tu crimen te meten a la cárcel de nuevo.
Sí, a eso iba, que también que tiene que ver con quedarse pegado, con las culpas, que uno puede haber hecho algo no correcto en el pasado, pero ya seguir avanzando, si tampoco te pueden enjuiciar por un acto malo en la vida, ¿no?
Sí. Y lo peor de todo es que no es que otros te enjuicien, la culpa es que tú te autoenjuicias.
Claro. Y eso se irradia.
Sí.
Ya, eso sí. Lo encuentro súper importante resaltar, ¿no es cierto, Juan Enrique? Porque es como, como no poder también autocastigarse. Es como un autocastigo, ¿no?
Sí. Y eso, entre los efectos colaterales que son las consecuencias de esta falta de libertad, porque las culpas y la victimización se transforman en falta de libertad. Es que si en pareja, por ejemplo, tú ya no puedes hablar de algo que tú sabes que a tu pareja le hace sentir culpa, entonces un tema que no se trata se vuelve un tema tabú y te quita la libertad de poder comentarlo abiertamente.
Como
¿no?
por ejemplo, a ver, deme un ejemplo, cualquier cosa así en una relación.
Y imagínate que de repente, qué sé yo, a tu pareja se le olvida hacerte un regalo cumpleaños, que ese día era tu cumpleaños. Primero hay una cosa que tú se lo puedes destacar, ¿no? Le vas a pasar la factura de eso cada vez que te acuerdes, y el otro va a sentir culpa cada vez que tú se lo recuerdes o cada vez que se acuerde, digamos.
Es que típico eso, mejor decirle, voy a estar de cumpleaños.
Por ejemplo, o sea, si tú quieres un par como pareja, entonces no actúes en un nivel más bajo donde requieres que te reconozcan.
Ayúdalo.
Si tú sabes que tiene muchas cosas en la cabeza, dile, acuérdate que mañana es mi cumpleaños. O sea, actúa como colaborador de este vehículo que es el matrimonio, la relación de pareja, ¿no? Vamos juntos manejando en la misma dirección, entonces colabora. Porque si tú te pones a decir, uy, no te acordaste, y todo eso es como que estuvieras frenando el auto de este vehículo,
sí,
¿no?
Sí, toda la razón, Juan Enrique. Puro discusión. Súper bueno. Mira, más que nada lo que hablábamos de la culpa, para ir como tomándolo de diferentes como lados, sería, bueno, la perpetuación patológica de la culpa, que se podría, eso es lo que hablábamos antes, que podríamos replicarlos como a varios frentes de la culpa, se amplifica para todo y eso sería como contraproducente, ¿no es cierto?
Sí.
Ya, y habían varios ejemplos de, ¿te acuerdas de los ejemplos de la culpa?
Sí, como por ejemplo sentir que las cosas no funcionan y es por culpa, digamos, ¿eh? Por tu propia culpa, y más encima soy culpable que no me funcione, digamos. ¿Eh? Entonces, todas las emociones están hechas para que aprendas de ellas, digamos. ¿Eh? Si tú no estás recibiendo el mensaje, obviamente te vas a estancar y... estas emociones negativas o desagradables son llamados a la acción. Y si tú sientes culpa y no haces nada, obviamente te vas a estancar. El mensaje de la culpa es bien claro. Dice, tú tienes reglas acerca de cómo debes comportarte y tú violaste tus propias reglas. Yo no debo abusar de las personas y yo abusé de una persona. Entonces violé mi regla. Y cada vez que me acuerdo... resulta que yo me voy a castigar. Entonces lo que puedo hacer es revisar mi regla, cambiarla de límite en algunos casos y empezar a actuar con el nuevo límite, digamos, o resignificar lo que significa abuso para mí, por ejemplo.
¿A qué te refieres con como bajarle el perfil? No te entendí muy bien eso de resignificar, de por ejemplo el caso del abuso.
A veces dar un consejo, ser irónico, podría ser un abuso para ti. Entonces, si tu límite de culpa es malo, porque no está produciendo los resultados que tú necesitas, digamos, o te está bloqueando en tu espontaneidad, de repente debes revisar si ese límite que te pusiste es adecuado o no.
Ya.
O tener la conciencia para no traspasarlo, si ese fuera el caso, ¿no? En las futuras conversaciones o interacciones que tengas.
Claro, o por ejemplo, ya nos quedan 2 minutos para ir a una pausa, pero alcanzamos a terminar con los ejemplos. Por ejemplo, lo de la vergüenza que te puede producir como de repente mantenerse alejado de una persona porque pudiste cometer una falta con esa persona y prefieres perderla antes de reconocer, ¿no es cierto? Que esos son ejemplos como más tácitos.
Mira, ejemplos súper concretos en realidad, que también los voy a tomar de mi propia vida.
Ya,
¿no?
Excelente.
Un amigo te pide plata prestada y resulta que después no puede pagártela, no importa el monto, o sea, a veces puede ser hasta nada, ¿no? Y esa otra persona no quiere contactarte porque se siente culpable de no haberte pagado, por ejemplo.
Y dices que te prefieres perder de amigo antes de hablar eso.
Y por culpa, generalmente, trata de no contactarse contigo o de esquivarte porque piensa, normalmente uno es muy crítico, ¿no? Piensa que es más importante la plata que tu amistad, digamos.
Y se muere de vergüenza.
Se muere de vergüenza. Pobrecito. Y le da culpa no poder pagarlo, cuando en muchos casos, si las amistades son sólidas, tú regaláis,
hay
mucho más la amistad
que la plata.
Pero aún así, como la culpa está muy bien instalada, a veces tú perdiste el amigo porque la culpa es superior a la capacidad de conectarse como amigo.
Sí, ese es un ejemplo excelente, encuentro yo, súper bueno. Ya, pues vamos a ir a, después de la pausa que vamos a hacer ahora, vamos a ir como, vamos a hablar un poquito de la integridad y volvemos en unos minutos. Quédate acá, Juan Enrique, para que estemos desde Chiloé. Chao. ¿Anemia? ¿Cansancio? ¿Depresión? Claros síntomas de falta de hierro. ¿La solución? Ya está en Chile. Globifer Forte, suplemento de origen alemán, 10 veces mayor absorción, menos efectos adversos, no modifica la dieta y menos tiempo de tratamiento. Encuéntralo en todas las farmacias del país.
Soy Ignacio Santa Cruz y los quiero invitar al programa de cine 35 milímetros. Tendremos de invitados actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica. Escúchenos todos los viernes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile 102.5. Los esperamos.
Radio Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre lo que te importa saber, todos los sábados a partir de las 13 horas. Noticias, información, entrevistas, vida saludable y mucho más en un solo lugar. Ya lo sabes, tienes una reserva para todos los sábados a las 13 horas con el periodista Felipe Carrasco Muñoz en Acceso Salud por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Bueno, volvemos con Satora. Quiero Satora Despertar Instantáneo, que vamos todos los martes a las 4 de la tarde. Volvemos ahora a conversar con Juan Enrique Spencer, recordando a todos nuestros auditores que este es el momento que nos pueden llamar al 22977-1579 y 22977-1580. La idea es que nos interrumpan mientras vamos desarrollando estas ideas de Juan Enrique Spencer. Vamos a seguir hablando lo que decíamos, Juan Enrique, de la integridad interna, ¿no es cierto? Que es
Pero
falta.
Antes, ¿sabes sí, que estoy dígame. Asombrado por lo corto que es nuestro programa,
sí,
nos acaba el tiro. Y estos temas son tan interesantes, por lo tanto, antes de pasar a ese otro tema, me gustaría hacer una contextualización.
Ya, perfecto.
Yo creo que los seres humanos somos seres creados libres en general, y por libertad no significa que es libertinaje. Libertad significa que es sin fronteras, es como que el universo sería nuestro límite, ¿no?
Importante aclararlo.
Sin embargo, le tememos a nuestra grandeza interior. Y en vez de expandirnos, preferimos buscar seguridad y confort. Y en general, buscar la seguridad y confort no es malo intrínsecamente, pero sí cuando abandonamos otras cosas por no enfrentarlas. Y preferimos esa comodidad de la no exposición y abandonamos otras cosas, en realidad sí está mal el buscar el confort y la seguridad.
¿No? ¿A qué te refieres con abandonar lo de la sobreexposición? ¿Me lo puedes clarificar bien eso?
Sí, sí.
Para dejarlo súper claro, porque esto yo creo que es súper importante para poder entender todo el contexto de esclavitud interior.
Cuando tú prefieres no exponerte, pero no porque te quieras proteger en general, sino sobreproteger. En el fondo no te quieres exponer a hacerlo mal. Entonces, en vez de aventurarte hacia la grandeza y crecer, expandirte y contribuir, prefieres la comodidad de tu zona de confort. A eso me refiero.
Ya, no arriesgarse, entre comillas.
No arriesgarse.
Ya, perfecto. Ahora entiendo. Super
ejemplo súper concreto. Sí, sí. Ayer cuando me subí al avión, por ejemplo, viniendo a Puerto Montt, la persona que estaba a mi izquierda, al centro, yo estaba en el pasillo, sabes que nunca levantó la mirada, siempre estaba con audífonos pegada a su celular, ¿no? Y venía desconectada del resto, solo miró su cel todo el viaje.
No.
Y además siguió whatsappeando hasta cuando le dijeron que tenía que ponerlo en modo avión o apagarlo.
No se puede, no se puede.
Sí, y es más, solo dejó de whatsappear cuando el avión subió lo suficiente y ya perdió la señal, digamos.
Entiendo.
Y después, cuando ya no pudo más, empezó a jugar un juego en el celular. Entonces, es como, no quiero interactuar con nadie, ni siquiera con mis pensamientos. Necesito una distracción exterior para no estar conmigo, ¿no?
Sí, entiendo perfecto. Qué triste.
Anoche en el hotel, cuando estaba comiendo, había una familia de 4 personas, un padre y sus 3 hijos. Dos hijos más o menos grandes y la niñita era menor, ya como de 7 años, ¿no? Y los 3 mayores estaban con celular. Entonces tú lo mirabas y yo no quise sacarle una foto para no parecer ya un poco falta de respeto, digamos, pero era una imagen en que ya no se comunican. Están mejor cada uno conectado con su mundo que les produce endorfinas porque tienen resultado que comunicarse como familia, ¿no?
Mira, y esto es como cuando en el avión, yo creo que lo vi el fin de semana, vi una película que se llama Hilo Rojo, y es como Argentina, no sé si la viste, es bien buena, con Benjamín Vicuña.
Exactamente.
Y sí, ahí decía, cuando se conocen, la China Suárez y Benjamín Vicuña en un avión, ella dijo que lo más lindo de estar en un avión era que uno se desconectaba de todo, de la tecnología, de los celulares, todo, como para agarrarle el lado bueno a viajar. Como no estar tanto inserto, pero entiendo lo que vas. Lo encuentro terriblemente triste. Triste. Me da pena.
Otra de las formas de perder libertad es, por ejemplo, tolerar una relación muy bajo tu expectativa y no poner límites para no tener que enfrentar la soledad interna que te produciría un quiebre, ¿no? O tolerar el maltrato de otro, de un jefe o de compañeros de oficina o de quien sea para sentirse querido y valorado. Por último, estoy en un lugar, ¿no? Y eso son elementos que te impiden el ser libre. Y al final te vuelves una persona que pierde libertad.
Sí, ya se va entendiendo a lo que se refiere falta de libertad. Porque como que muchos auditores nos preguntaban, Juan Enrique,
¿sí?
Cuando nosotros lo promocionamos esto, ¿de a qué se refería con libertad y esclavitud? Pero yo creo que con lo que hablaste ahora quedó súper claro.
Bueno, súper ahora claro. Le podemos agregar el otro tema, que es tal vez la fuente más grande de esclavitud que tenemos, que es nuestra identidad.
Ya, ¿sí? Feliz, hablemos de eso, feliz, me encanta ese tema.
Porque muchos podrían pensar, yo soy, pero todo lo que tú eres también es una fuente de esclavitud. Porque una de las fuerzas más poderosas de la psique humana es mantenerse alineado a su concepto de identidad. Por lo tanto, incluso aunque yo tenga una identidad negativa, voy a crear realidades para que sea coherente con ese concepto de identidad que yo tengo, ¿no? Yo soy un perdedor, por ejemplo, o yo soy un ganador. En algunos casos puede ser hasta empoderador tener una identidad positiva, ¿no? Pero sigue siendo una esclavitud, porque te impide, una vez que tú decides el conjunto de reglas y reglamentos que te describen, te impide tomar otros rumbos.
Claro, te estanca, digamos.
Sí.
Y una pregunta ya como y concluyendo, pero es como la victimización perversa, como volviendo al tema anterior, pero dentro de esto de la identidad. ¿Tú crees que mucha gente se hace la víctima como para aprovecharse de la situación de una compleja situación de sufrimiento? ¿Crees que eso se denota en algún sentido o no?
Es obvio.
Como manipulación, no sé.
Sí, pero en muy pocos casos es una manipulación consciente.
Ya.
La mayor parte de las veces es una percepción de falta de recursos tuyos para poder, recursos emocionales, ¿no? Para enfrentar una situación, entonces somatizas una enfermedad para recibir la atención y el cariño que te daban cuando niño, por ejemplo.
Claro. Por ejemplo, también yo creo que al poner la palabra perversa, que la encuentro súper fuerte, pero en el fondo es la gente que está consciente de hacerse la víctima, po. Eso yo lo encuentro terrible, como siendo consciente de ser víctima y manipular para poder obtener resultados, ¿no es cierto? Eso es como, por último, lo que decías tú primero, no te das cuenta, crees que no te la hay a poder, es como desde otra mirada, po. ¿No es cierto?
En muchos casos, por ejemplo, cuando una persona es manipuladora consciente, en el fondo hay una desviación, así. La manipulación es una sensación de inseguridad, ¿no? La inseguridad es falta de confianza en los procesos de la vida, entonces tienes que manipular para
eso
sí,
perdón, eso es inseguridad, falta de confianza en los procesos de la vida.
Y falta de confianza en ti mismo, digamos, como fuente de resultados. Entonces buscas asegurar mediante la manipulación la estructura mínima que tú necesitas para sentirte cómodo.
Claro. Sí, no sé si te entendí. Está súper bueno. Que me gustó la definición de inseguridad. Es como, claro, por eso viene, porque no te sientes seguro de poder lograr las cosas que se te van presentando de acuerdo a las complejidades, ¿no es cierto? Algo así.
En todo caso, conviene aclarar que la inseguridad es un constructo súper potente, ¿no?
Sí.
Y podríamos ponerlo como el complemento de la autoestima, ¿no? Porque la medida que tu autoestima mejora, la estima que tú tienes hace que te sientas más posibilitado o capacitado para enfrentar adversidades. Por lo tanto, la cantidad de cosas que son amenazantes allá afuera disminuyen, ¿no? Entonces, la medida que la seguridad en ti misma o autoestima, la estima que tú te tienes a ti, aumenta, te sientes más capacitado para enfrentar aquellas cosas que antes no te sentías capacitado.
No, súper bien.
Entonces la inseguridad disminuye.
Claro, no, sí, voy entendiendo. Mira, ¿sabes que tenemos un llamado, Juan Enrique? Lo vamos
Excelente.
A poner. Excelente, me encanta cuando llama la gente y nos está escuchando. A ver, ¿quién es? ¿Aló?
Hola.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Paula?
Hola, bien, qué bueno que nos llames. ¿Cómo te llamas?
Carolina.
Hola, Carolina. ¿Siempre nos escucha?
Sí.
Ya, qué bueno, qué bueno. ¿Te gusta?
Muchas gracias por tu llamado, sí. Carolina.
Sí. No, gracias a ustedes, en verdad, porque de verdad, de todo lo que han hablado, uno no se da cuenta y cae en muchas de estas situaciones de victimización de forma inconsciente, digamos, y como decía Juan Enrique, es un tema súper heredado. O sea, si uno empieza a pensar para atrás de lo que escuchó desde chica, digamos, y lo que uno después replica cuando grande, es impresionante, y uno no piensa, o sea, en forma automática uno en muchas situaciones termina victimizándose sin darse cuenta de lo que está haciendo.
Carolina, y por ejemplo, de acuerdo a tu experiencia de vida, que se puede llamar, no sé si quieres contar alguna, compartir alguna vivencia, no sé si has tenido de repente, porque muchas veces, como hablábamos con Juan Enrique la otra vez, que de repente como que uno dice, hay una vida difícil que puede haberla tenido, pero de repente lo puede tomar como aprendizaje y por algo uno puede ser seco, entre comillas, o exitoso por haber vivido el pasado. Como es el contexto que te quiero como de repente guiar.
Claro, porque,
Sí, dale nomás.
En definitiva, a uno no le enseñan a aprender, digamos, por lo menos en la época de uno, pasé.
¿Tú cuántos años,
más
cuánto,
de 40.
¿Cuántos años tienes?
41.
Ya, perfecto.
Entonces, a uno no le enseñaban a aprender de estas cosas, digamos, no le enseñaban a seguir para adelante y a seguir los patrones que a uno le daban, digamos. Pero, por ejemplo, no sé, a uno le decían, no, es que yo que he dado la vida por ti, por ejemplo, los papás, y que yo he hecho todo por ti. Y después uno termina de repente en circunstancias haciendo lo mismo con los hijos de uno, o sea, no sé, pues la mamá trabaja todo el día para darles lo que ustedes quieren. Y en verdad, si uno se pone a pensar ahora, claro, pues yo me estoy transformando en una víctima para mis hijos. Y no quiero enseñarles lo mismo a ellos, ¿te fijáis?
Sí, no, súper bien.
Por ese lado también se agradece este tipo de programas, digamos, donde uno también puede intentar hacer algo mejor y que nuestros hijos, digamos, crezcan lo más sano posible en ese sentido.
Como de salud mental.
Exacto.
No, súper bien.
Que la salud mental a la larga va bien de la mano de la salud física, así que... bueno, y cosas que uno pasa también del tema, por ejemplo, de la victimización para conseguir algo.
A ver, ¿cómo así? ¿Cómo así?
Que te puede llegar incluso a llevar a un tema de humillación. Por ejemplo, en alguna oportunidad lo pasé súper mal en un tema de pareja y todo eso. Y claro, como... si yo estaba mal, pensaba y le hacía mostrar, o sea, le mostraba a la otra persona que yo estaba mal, en cierto modo conseguía llamarle la atención para que estuviera conmigo, ¿te fijas? No sé si se entiende.
Sí, sí, como haciéndote la víctima.
Claro.
Exactamente, sí.
Y es una forma de llamar la atención también.
Como haciéndote la víctima para retener a tu ex amor, claro. Digámosle así, ex amor.
Exacto.
Ya, ¿no? Pero está bien que lo tengas consciente que fue eso. ¿Pudiste verlo con otros ojos ahora?
No, y claro, o sea, a la larga con estas cosas uno va aprendiendo, digamos, y a tener un poco más de amor propio, de seguridad y de no repetir este tipo de cosas que a la larga el único que se daña es uno, digamos, no al resto.
Ya. Mira, por habernos llamado, Carolina, te vamos a hacer un premio. Vas a tener un día de... ¿Tú tienes hijos?
Sí,
perfecto. Ya, perfecto. En Hacienda Santa Martina, en la Dehesa, puedes estar todo un día ahí disfrutando las bondades de estar en un lindo lugar.
¡Ay, chico! Ya. Un millón de gracias.
Así que te vamos a contactar por interno cuando termine el programa. Para decirte cómo se hace la entrega del premio, ¿te parece?
Ya, un millón de gracias.
Ya, ya. Y gracias por llamar, gracias por llamar.
Carolina, felicitaciones por tu integridad, por darte cuenta y hacer algo al respecto y no quedarte pegada.
Exacto. Felicitaciones.
Esto es lo que tenemos que hacer todos. Así que gracias a ustedes por poner otra herramienta más en el camino. Así que
ya, pues. Un gran abrazo, Carolina. Muchas gracias. Besitos.
Chao.
Qué bueno, Juan Enrique, que estamos pudiendo
tener. Qué buen aporte,
¿eh? Sí, súper bueno, me encantó el llamado de Carolina. Así que, ya pues, mira, concluyendo, sería lo importante de rescatable dentro de este marco de esclavitud interna, yo creo que es súper importante haber desarrollado lo que es victimización, el tema de la culpa, que no sé si quieres ir como cerrando el tema, nos quedan 10 minutos más o menos para poder terminar el programa.
Todos estos temas siguen estando asociados a la identidad como fuente de esclavitud. La identidad desde una perspectiva puede ser una fuente de fortaleza, y desde otra mirada, cuando tu estructura no solo es una estructura que te indica cuáles son tus límites, sino que además son una muralla que no te permiten salir de esos límites. En algún caso, por ejemplo, si una persona que dice yo soy alcohólico, ¿no? Haces que te sientas enfermo y lo decretas siempre, porque siempre estás diciendo yo soy alcohólico.
Claro, y aunque te hayas rehabilitado hace 10 años, lo puedes como en el fondo quedar como pegado de nuevo, quedamos en lo mismo.
Te sigues viendo como una falla de tu identidad, ¿no? O tan arraigado tu identidad que a pesar de que ya no estés conectado con eso, te siga estando como un fantasma que puede aparecer en cualquier momento. A mí me tocó hace unos años atender a una drogadicta.
¿Ya?
Ella obviamente también siguió un tratamiento con los medios adecuados, ¿no?
Claro, independiente al tuyo, que es más de coach.
Independiente al mío, sí.
Entiendo.
Y luego de limpiarla energéticamente, porque las personas también cuando tienen... adicciones o trastornos obsesivos compulsivos generan como elementos energéticos que también los mantienen pegados, ¿no? Entonces no es solo biológico, es energético, tiene varios niveles.
Qué importante lo que estás diciendo, súper importante, claro, porque te puedes sanar en rehabilitación con químicos, todo, pero de repente tú, la energía queda pegada a ti, que eso es súper importante, vos.
Y el hábito también, y por lo tanto hay una reprogramación, usamos programación neurolingüística para hacer una reprogramación, y al final de la limpieza y de la reprogramación, yo le dije, tú estás sana, y me miró y se pone a llorar.
Qué lindo, qué
Porque
lindo.
Ella dijo, yo nunca pensé que me podían decir eso.
Okay, o sea, claro, estaba,
iba a morir enferma, digamos.
Ay, qué terrible, sí, entiendo lo que va a
ir. Le he hecho seguimiento a algunos años, que ya hace algunos años que no he sabido de ella, pero ella, al sentirse sana, nunca más entró, porque, como te decía hace un momento, la psique humana tiene esta necesidad de mantenerse coherente con tu identidad. Y si tú eres enfermo, te tienes que mantener coherente con el ser enfermo, entonces creas situaciones de enfermedad. En cambio, si eres sano, ya no crea situaciones de enfermedad, sino que de sanidad, al menos respecto a ese tema tratado, ¿no?
Claro, y lo que decías tú, no entró nunca más a la droga porque después de la limpieza que le hiciste se sintió sana. Entonces la droga no iba en ese camino. ¿Eso?
De todo el trabajo, en realidad ella hizo, hubo una reprogramación, una cosa energética, pero también el tratamiento que ella se hizo con las instituciones que hacen esto, ¿no?
Claro, no entiendo, entiendo. Qué bonita la historia que está ahí contando Juan Enrique, me encantó. Súper bueno, porque me hace sentido de lo que es uno decreta como identidad, po.
Y lo reafirma a cada rato. Entonces, imagínate si una persona se decreta perdedor, va a generar
¿Perdedor, uno, dijiste?
Sí, perdedor.
Ya.
Va a generar donde pueda perder, ¿no?
Como que te vas a auto-boicotear.
Sí, o cosa curiosa, ¿eh? ¿Quién puede pensar, no? Dice, ¿quién me va a querer a mí? Imagínate ese decreto, ¿no?
Terrible.
Y entonces tú buscas amores, digamos, porque también hay fuerzas divididas dentro. Por un lado me siento que nadie me puede querer, pero por otro lado necesito sentirme querido. Entonces busco situaciones, pero las boicoteo porque ¿quién me puede querer a mí? Digamos. Y así voy creando la insatisfacción e infelicidad en mi vida, ¿no?
Y puede ser también que todas esas cosas que tú vas contando pueden ser inconscientes, no te das ni cuenta que vas boicoteando.
Porque, completamente, claro, estos son programas inconscientes.
Claro, porque no sientes que no te mereces las cosas buenas, algo así, ¿no?
Por ahí va también, y todo esto tiene que ver con la falta de amor a ti mismo es una fuente de esclavitud.
Ya, no, súper claro, súper claro. ¿Quieres dar otro ejemplo, aparte del perdedor? No sé, otro ejemplo que la gente le quede súper claro, porque es como súper importante.
En la educación también tenemos el efecto Pigmalión, ¿no?
Ya, ¿qué es eso?
El efecto Pigmalión es que las personas se transforman en lo que tú esperas que ella sea. Si tu hijo no hace las tareas, no vas a ser nadie, va a ser un don nadie si no te preparas, digamos. Y obviamente por un deseo de que tu hijo haga lo que tú quieres o esperas que haga, lo presiona, y eso se llama motivación por aquí, ¿verdad?
Sí.
Por ponerlo en movimiento, le empieza a grabar un programa que se va a transformar en su identidad.
Claro, como que lo convences, po, con tanta...
Lo terminas convenciendo, porque además, para los niños pequeños, ¿quiénes son las voces de autoridad frente a la vida?
Los papás.
Los padres. O las figuras de autoridad, porque pueden no ser los padres biológicos, pueden ser los tutores o las personas cercanas que te van diciendo esto se hace, esto no se hace, que eso está bien, ¿verdad?, porque te dan disciplina. Pero si viene desde tu incomodidad interior, puede ser que te quieran dar disciplina desde un desequilibrio. Y en el desequilibrio tú vas a poder anticipar las penas del infierno para que la persona haga lo que tú esperas, y de esa manera le das un programa de identidad negativo súper profundo.
Sí, qué interesante lo que dice, súper bueno, súper bueno. Y bueno, como concluyendo, para alcanzar a agradecer a nuestros auspiciadores que nos apoyan, me gustaría que pudiéramos cerrar con como es importante identificar para dónde queremos llegar con todas estas temáticas, como de lo de la el camino del tema de la espiritualidad, ¿te acuerdas? Te dejo la palabra, Juan Enrique.
¿Me repite el último punto?
Que en el fondo nosotros...
¿El tema de la conciencia?
Claro, porque en el fondo nosotros como que haber estado desarrollando estos capítulos de la esclavitud, las consecuencias, cómo se genera todo, yo creo que vamos a ir desenfocando como en la espiritualidad y en la elevación de la conciencia, que eso es importante que lo digas tú.
En la medida que tú te vayas dando cuenta de más de tus limitaciones, te vas haciendo más libre. Y en realidad libre es el concepto más pequeño de espiritualidad, ¿no? Donde el cielo es el límite. No en el sentido religioso, sino que en el sentido de tus posibilidades, ¿no? Si tú vas dándote cuenta, y ese es un tema que hablamos en algún momento, que era integridad interna, de cómo tú vas procesando tus propios dolores y tus propios desequilibrios, y vas aprendiendo de ellos, te vas dando cuenta, en vez de culpar al mundo exterior, que era la victimización, o culparte a ti, que sería el manejo de la culpa, te vas dando cuenta de tus propios programas y tus limitaciones y vas mejorando tu comunicación con otros, la comunicación contigo y tu capacidad de producir resultados en los ámbitos que sea, desde la amistad hasta en el mundo laboral o lo que sea. Te vas haciendo una persona que al conectarse más fácilmente con otro ya no necesitas respetar a los demás, porque el respeto es cuando tú te sientes tan desconectado de las demás personas que necesitas que te recuerdan que hay que respetarlo, pero si tú te sientes conectado con los demás, respetar al otro es respetarte a ti mismo y por lo tanto nadie te lo tiene que recordar, ¿no?
Claro, está como de por sí. Sí, no, ya, súper bien, súper bien.
Y así llegas a la espiritualidad.
No, excelente. Ese es lo que vamos a ir como introduciendo el próximo programa, que yo creo que vas a estar acá en Santiago, espero. Entonces vamos a ir pudiendo como ir delimitando qué vamos a ir tocando y lo vamos a ir como promocionando en las redes y en todos lados. Queremos, claro, ¿quieres como ir cerrando, Juan Enrique, con alguna
creo que ya no tenemos tiempo, solo
no tenemos
como
tiempo.
Tarea es fíjate en tus pensamientos y cuáles pensamientos te limitan.
Ya, eso es importante.
Por ejemplo, cuando tienes que enfrentar una decisión difícil, ¿hace cuánto tiempo que estás postergando esa conversación directa con tu pareja y has preferido decir que no es el momento porque en realidad te falta el coraje para hacerlo? Esos son fuentes de falta de libertad interior.
Claro, que te limitan a poder fluir con mayor armonía en la vida, en el fondo. Eso es como súper... Ya, pues, súper importante que lo pudiéramos dejar como en el tapete. Vamos a agradecer a Globifer Forte, nuestro suplemento alimenticio de hierro para la deficiencia de este mineral, por dietas con bajo aporte, sobre todo en las poscirugías, cuando las personas están súper débiles. Disponible en todas las farmacias del país. Y además, agradecemos a consultora Spencer Consulting, dedicada a fortalecer y potenciar el desarrollo de las personas. Además, nuestros colaboradores que nos entregan premios demasiado lindos, que es la Hacienda Santa Martín en la Dehesa, la Casa Silabario de Ñuñoa, que es un restaurante muy rico con comida de Chiloé. Además, invitamos a sumarse como auspiciador a todas las marcas y queremos agradecer a la Radio Universidad de Chile, que nos concede este espacio, que es la 102.5 FM, a Patricio, que me ayuda mucho con todos los llamados, y queremos invitarlos para el próximo martes a las 4 de la tarde. Vamos a estar hablando sobre estos temas y más. Chao, Juan Enrique, despidámonos.
Chao, Paula, chao, queridos auditores.
Chao, nos vemos, gracias.
Muy
a todos.
Bien, chao.
Esto fue Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Junto a la periodista Paula Bio Oneto y al coach de vida Juan Enrique Spencer, por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa, y para el mundo en diario.uchile.cl.